de 1000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana ya de viernes 21 de abril de 2023. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM, lo hacemos también en internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx, en la página del Centro Universitario de la Costa. Ahí nos puede usted también sintonizar en el icono de la estación, en la antena, ahí dice escuchar y automáticamente sintoniza la radio, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Vamos a dar inicio a la información, tome sus precauciones. Quiero decirle que esto de las manifestaciones en contra de cómo quiere operar el Centro de Verificación Responsable, pues ha organizado a más de 9 colectivos y vamos a ver pues cómo es que realizan esta protesta ante posibles bloqueos. Ofrecen incluso transporte de Vallarta a Bahía o viceversa. Ya le vamos a tener la información. Y vecinos de Olas Altas y Pilitas alertan sobre la construcción de desarrollos inmobiliarios. Dicen no ponerse siempre y cuando cumplan la ley y la normatividad. Se registra en Jalisco la primera muerte por viruela símica. Así lo confirma la Secretaría de Salud Jalisco. Lanzan programa de limpieza de mares en el Pacífico Central Mexicano. La autopista La Cruz de Guanacaxtla Las Varas se ha convertido en un atractivo turístico. Aspiran 9 personas a ocupar el órgano interno de derechos humanos en Bahía de Banderas. La Dirección General de Prevención y Reinserción Social y la Universidad de Guadalajara presentan Letras Cautivas. Detienen en Nayarit a presunto homicida de una mujer en Vallarta. Y en más noticias, bueno, restauranteros de Vallarta reportan buenos ingresos en el periodo vacacional, más no los esperados, asegura la Canirac. Alarga la alcaldesa de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo, nombrar a titulares de Tesorería y Desarrollo Urbano. En más información, busca Jalisco inversión y reforzar relación económica con China, su segundo socio comercial más importante desde 2017. Jalisco tendrá este año entre 25 y 30 nuevos parques industriales que se sumarán a los 67 que ya hay en la entidad para satisfacer la demanda de espacios que se está dando por la relocalización de proyectos productivos hacia países cercanos a Estados Unidos. 3 policías de Acatlán son vinculados a proceso por mentir en su informe sobre la causa de la muerte de un hombre ocurrido en un lugar mientras que laboraba. Y en más noticias, en noticias nacionales, déjeme comentarles que finalmente el avión presidencial ya tiene dueño. Ya se vendió por 1.658 millones de pesos. Estas y más noticias en la Información Nacional Internacional con Daniel Valencia.
Señal Nacional.
Una balacera en el centro comercial Plaza Carso, en zona de Polanco, en Ciudad de México, dejó como saldo una persona fallecida. De acuerdo con reportes de ciudadanos que se encontraban en el lugar, hubo al menos 6 disparos. Avión presidencial tiene dueño. Tayikistán acuerda compra por 1,658 millones de pesos, reveló Andrés Manuel López Obrador. Una de las promesas de campaña de López Obrador rumbo a la presidencia fue deshacerse del avión que no ha utilizado durante el sexenio. Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, demandó al periodista Carlos Loret de Mola y al medio Latinus por 400 millones de pesos tras revelar videos donde supuestamente el hermano del mandatario recibe dinero para la campaña presidencial.
Señal Internacional.
Una explosión en un par de minas de carbón en el centro de Colombia causó la muerte de al menos 3 mineros, mientras otros 4 continúan atrapados, según el reporte de las autoridades. Las autoridades de Chile informaron de la muerte por gripe aviar de los 2 primeros delfines negros, también conocidos como toninos, y que se suman a los de más de 4.400 animales marinos varados en las costas que deja el brote. Estados Unidos anunció que se está vigilando de cerca la situación de Sudán y ha desplegado tropas en la región en caso de que fuera necesario evacuar a su personal del país.
Hoy, 21 de abril, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Domingo, Apolonio, Conrado y Román. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una muy sincera felicitación. De la misma forma, hoy 21 de abril conmemoramos el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. Y recordamos que en 1889 muere Sebastián Lerdo de Tejada, abogado y político liberal, quien fuese presidente de la República Mexicana. En 1914 se lleva a cabo la gesta heroica de Veracruz en el marco de la segunda intervención estadounidense. En 1944, en Francia las mujeres consiguen el sufragio femenino. En el año de 1972, el Apolo 16 aluniza en la superficie lunar. Y en el año de 1988, Carlos Fuentes, escritor mexicano, recibe el premio Cervantes de Literatura.
Gracias, gracias a nuestro compañero Paulino Barraza por las efemérides y el santoral.
Señal Financiera.
Amigos del auditorio, son las 9:09 a.m. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio. Está operando la Bolsa Mexicana de Valores, que por cierto, al inicio de esta semana le dimos la información de que México va a acoger recursos gratuitos para aprender a invertir en la Bolsa de Valores. Y bueno, ¿cómo amanecen los mercados? Wall Street cierra sombrío ante posicionamiento de la Federación de Reserva de Estados Unidos por aumento en la tasa. Mientras tanto, reforma la Ley de Mercados de Valores, que es y cuándo se prevé la aprobación. Bueno, pues debo comentarle que expertos aseguran que la reforma a la Ley de Mercado de Valores contempla que las compañías emitan sus acciones o bonos en el mercado de una manera sencilla. Y bueno, pues es que se espera que en la sesión del Congreso, que finaliza este mes de abril, se apruebe la reforma a la Ley de Mercado de Valores y que después de la atención se va a centrar en las próximas pues movimientos, incluso que se dan aquí y que se estarán dando en la Bolsa Mexicana de Valores. Y bueno, pues son temas que muchos no pues captamos en cuanto a la Bolsa Mexicana de Valores, pero que rige una serie de situaciones de también, obviamente, la economía. ¿Y qué cree? Que finalmente el avión presidencial fue vendido. Y escuche usted la cantidad en que se vendió, porque también hay que ver cuánto se ganó o perdió con la venta de este avión. Bueno, el avión que tanto Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto hicieron con este avión el José María Morelos y Pavón, este avión que pues era un lastre para nuestro país por el costo, por el lujo, por todo lo que significaba este avión, que no lo tenía ni Estados Unidos, ¿no? Que tuvo que ser Tayikistán quien lo compra en 1.858 millones de pesos, es decir, como unos 92 millones de dólares, lo cual dio fin a un pendiente que tenía dentro de sus promesas de campaña Andrés Manuel López Obrador. Él prometió deshacerse de este lastre, de este lujo, como dijo que ni Obama lo tenía, así lo comentó en su momento. Y bueno, pues por lo pronto en las redes sociales se dio a conocer, amigos del auditorio, y desde la Presidencia de la República sobre esta transacción que fue favorable para México y sobre todo porque lo que implicaba tenerlo, desde luego el mantenimiento y ver todo lo que implicaba y que bueno, se ha dicho a qué se va a dedicar esto. Este Boeing 787 de 1983 fue remodelado con acabados de lujo, que Banobras lo adquirió en 2012 por un costo de 114.6 millones de dólares. Esto fue en el gobierno de Felipe Calderón, del PAN, fue el encargado de realizar la compra, algo que fue sumamente criticado por la población, pues se trataba de un lujo que en ese momento lo veían como un regalo para Enrique Peña Nieto. Y ahí están las cosas, ya no hay avión presidencial, se van a estar informando qué se va a hacer con esos recursos, pero por lo pronto el mandatario mexicano viaja en línea comercial y ha dicho que no necesita de este tipo de lujos un mandatario de México. Bueno, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, amigos del auditorio. Le tengo para este fin de semana la cotización. En estos momentos el dólar se está cotizando a la compra 17 pesos con 38 centavos, a la venta 18 con 45. El dólar interbancario, escuche, está a la compra a 17 pesos con 98 centavos, a la venta. A la venta está 17 pesos con 99 centavos, es decir, ni a 18 pesos. A la venta está 17 pesos con 99 centavos el dólar interbancario. El dólar canadiense se compra a 13 pesos con 29 centavos, se vende a 13,30. El euro se compra a 19 pesos con 47 centavos, se vende a 20,3.
Señal Clima.
Y vamos con nuestro meteorólogo, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, para que nos comente cómo nos pinta el fin de semana. Maestro, buen día, adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues tiempo cálido y estable sigue presente en la mayor parte del país, con un corredor de lluvias dispersas en Oaxaca, Guerrero, Puebla, estados del centro aledaños a la capital del país, inclusive zona de la Huasteca, Tamaulipas, Nuevo León y sector oriental de Coahuila. El frente frío número 50 apenas roza la zona fronteriza de Chihuahua, pero avanzará hoy en la tarde y noche a la parte media de los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas para estacionarse en mares del Golfo de México este próximo fin de semana. Dicho frente provocará efectos de norte débil en los estados de la vertiente, con ocurrencia de lluvias, vientos en la ventosa y mar algo agitado en Tamaulipas y Veracruz. Del lado del Pacífico, alta presión se mantiene robusta frente a costas de Jalisco y Colima, y ahí permanecerá por varios días más, propiciando cielos con fuerte radiación solar al mediodía y medio nublados ya sea en mañana o tarde, pero sin lluvia. El jet subtropical o corriente en chorro continúa provocando tardes ventosas en los estados del norte, altiplano, Huasteca y Bajío. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos parcialmente nublados. Habrá condiciones soleadas en mañana y mediodía, con incremento de nubes dispersas en horas de la tarde, sin lluvia, pero con rachas de viento posterior al mediodía. Las temperaturas máximas rondarán los 27 grados en las playas, 31 en valles del interior. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 20 grados en zonas periféricas, 22 grados en centros urbanos. Para el fin de semana no hay cambios importantes. Dominará el sol con medio nublados al amanecer y ya avanzada la tarde sin lluvia. Amanecer fresco y mediodía cálido, es decir, excelente tiempo para actividades turísticas y recreativas. Así es que disfrútelo. Adelante, Susana.
Gracias, vamos a disfrutar este fin de semana, desde luego que sí, y nos vamos a la primera pausa. Y desde luego, ¿qué pasa con esta manifestación pacífica? Están llegando quienes están en contra de cómo se está manejando esta de la verificación responsable. Bueno, han venido anunciando desde el inicio de esta semana, un poco antes, de que hoy habría una manifestación este 21 de abril, y la gente se está congregando en la Unirse de una manera pacífica. Ya vamos a escuchar qué es lo que dicen, y bueno, ante posibles bloqueos, pues han ofrecido transporte, incluso marítimo, de Vallarta a Bahía y viceversa. Nos vamos a la pausa y regresamos con todos los detalles.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Bien, amigos del auditorio, ante estos posibles que se dieran bloqueos, ofrecieron transporte marítimo de Vallarta a Bahía o viceversa. Vamos con nuestro compañero Javier Frías, que nos tiene este reporte. Adelante, Javier.
Ante la posibilidad de bloqueos sobre la carretera federal 200 por parte de quienes se oponen a la verificación responsable que impulsa el gobierno de Jalisco, se está ofreciendo transporte vía marítima para aquellos que pudieran verse afectados. Para el viernes por la mañana han sido anunciadas varias movilizaciones hacia el centro de verificación responsable, ubicado sobre la avenida Francisco Medina Asensio, procedentes de varios puntos de la ciudad. Ante esta situación, se prevén bloqueos en vías de comunicación, afectando con ello el sistema de movilidad entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Por lo anterior, la Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Vallarta SADCB dio a conocer que los muelles administrados por ACIPONAPB ofrecerán los servicios de embarcaciones por uso de infraestructura y embarque-desembarque de pasajeros de manera gratuita para el traslado de personas que se vean afectadas por el cierre de la carretera federal 200. Esto para aquellos que tengan que trasladarse al aeropuerto o viceversa de la terminal marítima. Asimismo, empresas privadas como Vallarta Adventures ofrece el servicio de transporte acuático, saliendo desde Nuevo Vallarta hacia Puerto Vallarta, este con costo. A pesar de que algunos de los colectivos que convocan a la manifestación aseguran que no realizarán tomas de vía de comunicación, la posibilidad de que esto suceda es latente, por lo cual se pide tomar precauciones y evitar la zona norte de la ciudad para no quedarse atrapado en el tráfico. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, gracias, Javier. Y bueno, déjeme comentarle, tenemos las primeras imágenes de cómo se encuentra la Unirse. No ha llegado todavía mucha gente, se espera que al filo de las 10 de la mañana empiecen a concentrarse, porque después de ahí se van al Beneficentro, de acuerdo a lo que habían dicho. Pero tenemos a nuestro compañero Javier Frías para que nos diga cómo va la concentración de gente en la Unirse, en esa unidad, ¿verdad? ¿Ya lo tenemos? Adelante, Javier.
¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. Saludos a todo el auditorio. Efectivamente, nos encontramos aquí afuera de las oficinas del Estado de la Unirse, donde, pues bueno, se encuentra un pequeño grupo de manifestantes, tal como lo habían anunciado. Este día habrá una serie de manifestaciones en contra de la verificación responsable. Una de ellas, pues bueno, aquí en la Unirse, en la Delegación Costa Norte de la Unidad Regional de Servicios del Estado. De aquí se pretende salir también hacia la zona del Verificentro, donde ya se están reuniendo también otro contingente, y otro más estaría saliendo de la zona de Soriana Pitillal hacia aquí, hacia la Unirse, para posterior llegar al Verificentro, donde también llegará un contingente de vehículos. Vaya, son al menos cuatro frentes en los que se esperan este día en manifestaciones, y aunque ya lo han dicho que no habrá bloqueos de vías de comunicación, pues bueno, el riesgo es latente, así es que pues bueno, le llamamos a todos los conductores en esta ciudad, bueno, que tomen sus precauciones. Algunas de las vías alternas para poder circular sería la Avenida México, o definitivamente, pues bueno, en caso de que haya algún bloqueo, evitar la circulación para incrementar la aglomeración. Mientras tanto, aquí en la UNICE, pues bueno, te comento, está un grupo aproximadamente de 12 personas, está un vocero quien está solicitando firmas de apoyo para poder echar atrás la verificación que ha emprendido el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Se está desarrollando todo con tranquilidad, de manera pacífica, como ya lo habían anunciado, y esperemos que así continúe durante el transcurso del día. Mientras tanto, los mantendremos informados. De aquí nos desplazaremos hacia el centro de verificación para comentarles cómo se encuentra allá la protesta, Susana.
Muy bien, si te parece, más adelante regresamos contigo ya con algunos testimonios, con la participación de algunos de los titulares de los colectivos que pues se han formado a raíz de este centro de verificación responsable en el estado de Jalisco. Gracias, gracias, Javier. Regresamos más adelante. Amigos del auditorio, pues ya está usted escuchando. Se han organizado estos colectivos justamente para mostrar su inconformidad de no estar a favor de estos centros de verificación y sobre todo el cobro y la forma, como dicen todas las personas. Y realmente no mucha gente ha ido a verificar su auto. La vez pasada que abrieron el verificentro, que quitaron los sellos y entraron varios vehículos a la verificación, pues eran prácticamente todos empleados de el transporte, desde luego, y empleados de algunas de las dependencias estatales. Bueno, quiero comentarles, amigos del auditorio, que vecinos de Olas Altas y Pilitas están alertando sobre la construcción de desarrollos inmobiliarios. Dicen que no se oponen, siempre y cuando cumplan la ley y la normatividad. Vamos a ir a la pausa y regresamos con esta y más información.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, mucho se ha hablado en Puerto Vallarta sobre algunos desarrollos fuera de norma, otros que están acatando las leyes y que están desarrollando bien, son los menos, porque por eso precisamente recientemente pues se clausuraron 17 desarrollos inmobiliarios irregulares. Muchos de estos desarrollos pues han buscado a la autoridad federal y la respuesta de la autoridad federal es que cumplan con la norma, porque hay algunos ejemplos como el edificio de Harbor 171, que en la Gaceta Ecológica dice que iba a construir dos torres de 17 pisos cada una, de 13, corrijo. Dice dos torres de 13 pisos cada una. Y en realidad, pues llevan más de 25, 26 pisos, es lo que ha construido, y por eso ese y otros fueron clausurados. Y vamos a ver qué sucede, amigos del auditorio, porque, bueno, muchos se han argumentado de las pérdidas económicas que tienen, pero también sabedores de que estaban infringiendo la ley, sabedores de que cierto número de pisos. Y vemos cómo hay otros edificios que quizás no están tan altos, pero mal construidos, como es el caso de Isla 115. Ese edificio que está evacuado, la gente no puede ocupar ese edificio. Hubo un dictamen de cálculo estructural y el propio calculista dijo este edificio pues no puede ser ocupado, lo mismo dijo Protección Civil. Y entonces aquí no solamente hay quien construye fuera de norma, sino que además construyen mal. Otros, que dicho sea de paso, no son todos, pero otros que sí están construyendo bien. Hay arquitectos que tienen una muy buena reputación en Puerto Vallarta. Hay gente que no se presta a hacer cosas fuera de norma, pero hay quienes sí lo hacen. Y bueno, pues precisamente para que las cosas se hagan como se deben, déjenme comentarles que varios vecinos de Olas Altas y Pilitas alertan. De hecho, ya compraron varias fincas por la zona de Pilitas. Ya incluso algunos vecinos, ayer que estuvimos por ahí, ya estaban sacando sus muebles porque ya habían vendido su casa, porque ya no estaban ahí, pero de antemano saben que va a haber desarrollos por toda esa zona de Olas Altas, Pilitas, y los vecinos alertan sobre la construcción de desarrollos inmobiliarios. Dicen que ellos no se van a oponer siempre y cuando cumplan con la ley y la normatividad. Vamos a escuchar parte de lo que nos comentaron el señor Alfonso Castañeda.
¿Qué es lo que están ustedes pidiendo?
Primero que nada, legalidad. Prácticamente, porque creo que ya hemos visto durante varios años en Puerto Vallarta una afectación de construcciones desmedidas fuera de la legalidad. Ahorita aquí, detrás de ti, que es donde vas a proyectar, sí, hay un proyecto, nos comenta aquí el arquitecto, de 6 plazas. No estamos en contra, como yo le he dicho a los vecinos, es una zona impactada. El derecho que tuvimos nosotros aquí en Olas Altas lo tienen los otros dueños. Lo que queremos es que se haga todo bajo la legalidad y sobre todo que se contemple bien el acceso por las modificaciones que quieren hacer para la vía de acceso y para la construcción a las personas de la tercera edad, que entre ellas es mi madre. La señora Marta Gilbert, que es una pintora muy conocida en Puerto Vallarta, vive aquí realmente, y otras personas de la tercera edad que también pasan por esta vía. Es lo único que estamos pidiendo por el momento. La segunda es ver el proyecto y que realmente tenga todos los lineamientos legales, impacto ambiental, uso de suelo, todas las cuestiones legales, que eso ya lo veríamos sobre la marcha.
Y bueno, déjeme comentarles, amigos del auditorio, que nos comentaban los vecinos de unos tubos que están ahí. Evidentemente hay agua, vamos a ver qué dice la autoridad federal, qué dice la Semarnat. Por ahí hay un andador que incluso el desarrollador decía que bueno, que lo va a arreglar, que requiere que se abra ese andador para que puedan pasar los materiales de construcción, que por la carretera no lo pueden hacer. Y bueno, pues vamos a ver qué dice la autoridad federal, si ellos tienen todo lo cumplen con sus expedientes y con lo que pide la autoridad municipal, lo que pide la autoridad estatal, lo que pide la autoridad federal, hablando de estudios de impacto ambiental y lo que tenga que ver, porque ahí hay agua y hay, en fin. Y se antoja interesante ese proyecto, repito, siempre y cuando, como dicen, cumplan con la normatividad. Y vamos a escuchar también lo que nos dijo la señora Castañeda, persona de la tercera edad.
¿Les han dicho si ya tienen la licencia? ¿Cuándo les otorgaron la licencia?
No la hemos visto físicamente. El arquitecto comenta y pues si tiene ya un proyecto en pie, porque prácticamente tiene los desarrolladores ya aquí.
¿Alguna autoridad municipal vino a hablar con ustedes?
No, la verdad es que no. Aquí los vecinos se han... No, ¿verdad?
O sea, es la primera vez que ustedes platican con el desarrollador.
Y bueno, déjeme comentarles que pues yo acudí al llamado de los vecinos de esta zona, principalmente por la señora Rosa, que es persona de la tercera edad, y acudí con ella, me decía, es que me están citando en Los Arcos, en el hotel, pues para platicar conmigo, para que quite un vehículo que estaciono siempre, soy persona de la tercera edad, necesito esto, por 40 años lleva viviendo ahí. Y bueno, pues ayer platicaron, ayer cada quien expuso sus puntos de vista, los vecinos que se fueron sumando y desde luego los desarrolladores. Vamos a ver cómo esta zona, en la zona de Olas Altas, se ve y desde luego le estaremos dando seguimiento y desde luego que uno quiere, todos los vecinos de Olas Altas, uno como ciudadano de Puerto Vallarta, pues que donde construyan que lo hagan respetando el medio ambiente y que lo hagan de una manera armónica y cumpliendo simplemente la ley. Eso es todo. Bien, nos vamos con más información. La Dirección General de Prevención y Reinserción Social y la Universidad de Guadalajara presentan Letras Cautivas. Katia Sandoval, te escuchamos.
Letras Cautivas es un libro resultado de la vinculación colaborativa entre la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, el Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, SEMS. Profesores de preparatorias universitarias acudieron a impartir talleres literarios y plásticos con jóvenes en internamiento del Centro de Observación, Clasificación y Diagnóstico del Estado de Jalisco, COSIDEJ, y del Centro de Atención Integral Juvenil del Estado, CAIJEJ, acompañado de Leslie, joven recién liberada y quien siendo interna participó como coautora en esta antología literaria, el director de Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco, maestro José Antonio Pérez Juárez, afirmó que en DIGPRES Jalisco se le apuesta a la educación y a la cultura para fortalecer la formación para la libertad y agregó que se ha integrado el liderazgo de la política pública Reinserción Segunda Oportunidad a mujeres que ya integran 68% de las direcciones administrativas y operativas en la institución. Añadió que de ello se tienen buenos resultados, con casi 20.000 libertades cumplimentadas y solo 16 residencias con sentencia por delito distinto, gracias al fenómeno de la educación y del arte, como hoy, con Letras Cautivas, gran ejemplo de los frutos que da el humanismo en la reinserción social en vinculación con instituciones como la Universidad de Guadalajara. Cabe destacar que Letras Cautivas estará disponible en el stand del SEMS durante la próxima Feria del Libro de Guadalajara. Desde Radio DG en Puerto Vallarta para Canal 44, Katia Sandoval.
Gracias, Katia. Y déjeme comentarles, amigos del auditorio, que unen esfuerzos pescadores, surfistas y la comunidad de la región de la costa norte de Jalisco y la Riviera Nayarit con el objetivo de retirar del mar y las playas las redes, los plásticos que afectan a la fauna marina. Vamos con Javier Frías, que nos habla sobre este programa que ayer dieron a conocer para la limpieza del mar, de los arroyos y esta basura, estos plásticos que están ya afectando a la fauna marina. Adelante, Javier.
Debido a que cada año se vierten al océano 13 millones de toneladas de plástico, el organismo internacional WWF, en coordinación con el surfista Luca Benedetti y Plastic Ocean México, lanzan olas y redes juntos por la conservación de los océanos. El programa, que será lanzado en el Pueblo Mágico de Sayulita, Nayarit, une el esfuerzo de pescadores, surfistas y la comunidad de la región Costa Norte de Jalisco y Riviera Nayarit con el objetivo de retirar del mar y las playas las redes fantasmas y otros plásticos. Al respecto habla Emilia Marín, oficial senior de pesquería de WWF en México.
Durante todo el año se va a ir desarrollando con la comunidad limpieza, se van a ir desarrollando talleres, se va a crear mucha conciencia, se está haciendo un acopio de estos materiales, separando tanto de pesca fantasma como plásticos reciclables. Y no es solo una limpieza, es la limpieza de arranque y un año de actividades de concientización, de prevención, más limpiezas, donde lo que se pretende es que ya no haya en Sayulita plásticos en la naturaleza.
Luca Benedetti, surfista e impulsor del proyecto, destaca la importancia de limpiar los océanos y revertir el daño que se le está haciendo al medio ambiente con el uso excesivo de plásticos.
Siempre hay residuos. No he encontrado todavía una ola o un ecosistema o una playa donde no haya encontrado algún tipo de residuo o de huella humana, aunque no esté nadie alrededor a de, no sé, 100 kilómetros, por decir una cosa, ¿no? Entonces, digamos que cuando estás surfeando y de repente ves ahí una envoltura de, no voy a decir marcas, pero de papitas o de comida, pues choca, no tiene, o sea, no hace sentido con todo lo que estás viendo. Estás viendo un delfín a tu lado, te pasa una mantarraya y una bolsita de papitas. Algo estamos haciendo mal.
Entre estos desechos, las redes fantasmas, que son redes de pesca abandonadas o perdidas, son el residuo sólido más peligroso al poner en riesgo la vida de especies marinas claves para la conservación y alimentación del planeta, que quedan enredadas y atrapadas en ella. De ahí la importancia de unir esfuerzos, señala Antonio Güereña Garibaldo, presidente de la Federación de Cooperativas de la Industria Pesquera y Acuícola de la Costa Norte de Jalisco.
No hay mucha conciencia del daño que podemos provocar nosotros al medio ambiente. Continuamente se están perdiendo las redes de pesca que se quedan trabajando, comillas, atrapando peces y perjudicando al medio ambiente. Pero el problema principal es que se destruye la red, se hace microplástico y esto cada vez incide más en la salud de los mismos peces y en la salud de los humanos porque lo estamos ingiriendo. Entonces es una problemática bastante fuerte y pues que se tiene que atacar de fondo.
Esta actividad de conservación iniciará con un evento que se llevará a cabo el 22 de abril en Sayulita, Nayarit, donde los objetivos son crear conciencia sobre la problemática de las artes de pesca fantasma y otros plásticos, así como realizar acciones de restauración que incluya la limpieza de redes en arrecifes y el establecimiento de un programa de economía circular que permita reutilizar y reciclar la basura existente en el mar. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y bueno, amigos del auditorio, esta fundación, esta organización viene del Fondo Mundial para la Naturaleza, es la organización de conservación líder en el mundo, bajo el nombre de WWF, por sus siglas en inglés, World Wildlife Fund. Esta organización de ambientalistas comprometidos precisamente con el medio ambiente y que ahora vemos cómo están preocupados por la cantidad de plástico, de basura que va al mar. Y ya lo vimos en Semana Santa, ya lo vimos en estas pasadas vacaciones, cómo la gente inconsciente estuvo arrojando plásticos al mar. Nuestro compañero Daniel Valencia nos tiene aquí con información visual de estos videos que le hemos transmitido a usted. Diga si no es para preocuparse, si no es para indignarse de toda la basura que veíamos por la noche en el mar arrojada, que un buen número de personas por parte de servicios públicos, un ejército prácticamente tuvo que ir a recoger la basura que muchos tiraron. Y no hay necesidad de recoger lo que otros tiran, simplemente basta con no tirarlos. Pero requiere Puerto Vallarta poner reglas firmes, no solamente para los turistas, para los que aquí vivimos, porque es demasiada basura que vemos en las carreteras, que vemos en las calles, que vemos en el mar, que vemos en las playas. Y entonces, se requiere de un trabajo con impacto social y ambiental. Amigos del auditorio, nos vamos con más noticias y déjeme comentarle que se registra en Jalisco la primera muerte por viruela símica. Nuestra compañera Rocío López Fonseca nos tiene la información.
Confirma la Secretaría de Salud Jalisco la primera muerte por MPOX o viruela del mono, ocurrida a finales del año pasado, pero que tenía que ser confirmada por la Federación. Hace 10 meses se notificó el primer contagio en Puerto Vallarta. La dependencia detalla que la persona que falleció por esta enfermedad era un varón, no especifica de qué municipio, y su edad está en el rango de 30 a 39 años. La dependencia también notificó que por tercera semana consecutiva no se registran nuevos casos confirmados de MPOX. Hasta el momento se han contabilizado 403 y en este momento no hay pacientes con la enfermedad en activo. Recordó que se cuenta con una estrecha vigilancia con todo el sector, por lo que llamó a la población que ante cualquier síntoma como fiebre elevada y erupciones en la piel como ampollitas, se debe acudir al centro de salud más cercano y no automedicarse. También puede solicitar más información al call center 3338-233220, disponible todos los días de la semana. Para UDG TV, Canal 44, Rocío López Fonseca.
Y bueno, ya le hemos dado, amigos del auditorio, información sobre esta viruela símica o viruela del mono, que es una enfermedad causada por un virus y poco frecuente. Además, este virus suele afectar a roedores como ratas o ratones y a primates no humanos, como los monos. Sin embargo, pues ahora vemos que también puede afectar a las personas. ¿Y cuáles son los síntomas de esta viruela del mono? Erupción con llagas que pueden parecer granos o ampollas, fiebre, escalofríos, ganglios linfáticos inflamados, o sea, glándulas inflamadas, agotamiento, dolores musculares y de espalda, dolor de cabeza, también síntomas respiratorios como dolor de garganta y congestión nasal, entre otros. Nos vamos a la pausa, regresamos con más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Susana Carreño.
Continuamos con más noticias y detienen en Nayarit a presunto homicida de una mujer de Puerto Vallarta. Enrique Telles nos tiene el reporte.
Elementos de la Fiscalía General de Nayarit detuvieron a un sujeto presunto homicida de una mujer que fue hallada sin vida al interior de un banco en octubre pasado en Puerto Vallarta. Atendiendo a una solicitud de colaboración por parte de la Fiscalía de Jalisco, la Fiscalía General de Nayarit, a través de la Agencia de Investigación Criminal, ejecutó una orden de aprehensión en la ciudad de Tepic contra Sergio Arturo N. por su presunta participación en hechos que, según apreciación de la ley, configuran un delito de homicidio. Se tiene conocimiento que el día 31 de octubre del año 2022 se reportó al 911 el hallazgo de un cuerpo sin vida de una mujer al interior de una sucursal bancaria en Puerto Vallarta, Jalisco, frente a la Plaza de Armas. Agentes de la Policía Investigadora de Jalisco adscritos a Puerto Vallarta serán los encargados de trasladar al imputado y posteriormente ponerlo a disposición del juez de control de primera instancia del sistema penal acusatorio y oral para dar continuidad a los trámites legales que establecerán su situación jurídica. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Enrique Telles Nava.
Gracias, gracias Enrique, y para que usted esté muy pendiente, amigos del auditorio, porque en un momento más vamos a regalar libros. A las 11 de la mañana estaremos transmitiendo desde el Bibliobús. Hoy el Bibliobús estará en la Plaza de Ixtapa y pues hay libros, le vamos a informar a usted de todo el contenido, de todo el acervo que tiene el Bibliobús. Este Bibliobús que se está renovando, que queremos que lo vean, vamos a transmitir en vivo desde el Bibliobús y los invitamos especialmente a los amigos de Ixtapa, porque el Bibliobús va a estar a las 4 de la tarde en la Plaza de Ixtapa. ¿Por qué a las 4? Porque a esa hora los niños ya llegaron de clases, están después de que ya comieron, seguramente van a hacer la tarea, y el Bibliobús PB, el Bibliobús Puerto Vallarta, ya sale a las colonias en este próximo 23 de abril, que es Día del Libro, Día Mundial del Libro. Y déjeme comentarle también sobre otra fecha que se ha hablado sobre el 23 de abril. Es lo que dicen y andan en las redes, que un colapso de internet. Se los comparto a manera, porque usted sabe que hay muchas especulaciones sobre la tecnología. Bueno, pues el día 23 de abril está marcado como la próxima fecha que puede que la cuestión de internet. Vamos a ver qué pasa, porque usted sabe que de pronto hay tantas teorías, tantas cosas que nos hablan, y esta en particular se ha viralizado en las redes sociales, esta teoría que señala que habrá un aumento en la actividad solar y que se significará un apagón en toda la tecnología que conocemos. ¿Cómo ve usted? Imagine que no tenemos internet. Cuando no lo teníamos, ¿qué hacíamos? Teníamos nuestro teléfono, ¿verdad?, atado a un cable. Por ahí vi algo que dice que cuando el teléfono estaba atado a un cable, el ser humano era más libre. Pero por lo pronto, es interesante y se los comparto, que esta teoría viral, justamente el 23 de abril, mismo día que es Día Mundial del Libro y que vamos a tener libros, y esté pendiente a las 11 de la mañana en Todas las Voces Cuentan. Bueno, Vamos con más noticias esta mañana para comentarle que restauranteros de Puerto Vallarta reportan muy buenos ingresos en el periodo de vacaciones, más no los esperados, asegura la Canirac. Javier Frías.
El sector restaurantero de Puerto Vallarta registró altas ocupaciones en sus establecimientos, sobre todo durante la llamada Semana Mayor. Mas no fue así durante la de Pascua, según dio a conocer el presidente de la Canirac, Jorge Carvajal Díaz.
Hubo dos comportamientos muy diferentes en la percepción de comensales dentro de nuestros establecimientos, marcando una tendencia de porcentajes altos la primera semana, la que fue la Semana Santa, y una disminución muy notable en Semana de Pascua. Los sondeos que estuvimos realizando, algunas llamadas a gerentes y propietarios de restaurantes, algunos allegados, nos hablaban de que la primera semana sí tuvieron algunos restaurantes llenos totales y muy buenos porcentajes de ocupación que oscilaban entre un 80% al 90%. Y muy notorio la respuesta de la mayoría de restaurantes de la zona romántica con llenos totales. Pero esta segunda semana, Semana de Pascua, los comentarios no fueron tan favorables, dado que hablaban de porcentajes de ocupación muy bajos los primeros tres días de la Semana de Pascua.
A pesar de la afluencia de turistas y la alta ocupación en los hoteles, que superó el 95%, la Semana de Pascua no fue mayor a la ocupación que se registró en 2022, detalló Carvajal Díaz.
En datos muy precisos que tenemos comparado con el año anterior, la primera semana sí se compara igual, mas sin embargo la segunda semana, el año anterior sí nos arrojó porcentajes más altos de ocupación dentro de nuestros establecimientos, hablando de comensales.
El sector restaurantero de Puerto Vallarta espera que la afluencia de turismo no disminuya considerablemente en los próximos meses, por lo que estiman seguir con una buena racha en sus ventas. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y en Bahía de Banderas, la presidente municipal, Mirta Villalbazo, pues retrasa, alarga el nombramiento de titulares como en Tesorería y Desarrollo Urbano, de acuerdo a la información que nos tiene Javier Santos.
A más de un mes de que la entonces titular de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Wendy Alejandra González, y la tesorera Melina Ponce fueran destituidas por faltas graves en las que presuntamente habrían incurrido, estos cargos no han sido ocupados hasta el momento, dijo el regidor José Plácito. Fue el 17 de marzo, sin la presidenta municipal Mirta Villalbazo Amaya, ni el secretario de Ayuntamiento Abad Jiménez, cuando se llevó a cabo las sesiones de licencia privada de Cabildo. Misma que fue legal, reiteró el regidor José Plácido. Recordó que ese día fueron prácticamente privados de su libertad por los agentes de seguridad pública que vigilaban el edificio. Escuchemos a José Plácido.
Quien debe de presentar la acusación es el síndico como representante legal. Y aparte no dañamos las instalaciones de la presidencia. Al contrario, nos cerraron la presidencia con candado. Nos impidieron salir a los regidores, la policía. Y claramente les dijimos, le vamos a hablar a la Guardia Nacional, que venga por nosotros. Inmediatamente nos abrieron la puerta y quitaron los candados.
Dijo que ambas puertas que existen en la presidencia se encontraban cerradas con candado y la policía presente, quienes de alguien habrían recibido órdenes, señaló el edil. Reiteró que la remoción de ambas funcionarias tiene validez desde el momento en que se aprobó por mayoría calificada. Dicho dictamen debe subirlo a la Gaceta y publicarlo el secretario del Ayuntamiento, Abad Jiménez, señaló el edil.
Ya es tiempo de que la presidenta municipal pues decida primero nombrar a un encargado de despacho y posteriormente nombrar o así la terna o a quien ella piense poner a consideración del pleno.
¿Se resiste?
No sé los tiempos por qué no lo ha hecho, ¿verdad? Entonces creo que debemos nosotros como ediles exigir de manera inmediata, ya sea que nos dé a conocer los encargados de despacho y también considerar los 30 días para que pueda también presentar la terna o al titular.
Oficialmente la alcaldesa no ha dado a conocer públicamente los sustitutos de ambas funcionarias. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Amigos del auditorio, es fin de semana y vamos a escuchar a nuestro compañero Jonathan Ríos, que nos tiene pues estas cápsulas artístico-cultural.
Señal cultural.
Este es el calendario de actividades para este fin de semana.
Cine Club El Muégano te invita a la proyección de la cinta EO del director Jerzy Skolimowski este viernes 21 de abril en punto de las 19 horas en la Biblioteca Los Mangos. También Biblioteca Los Mangos te invita a la exposición Gran Retrospectiva de Gloria Ellis. Asiste y descubre sus más grandes obras que datan desde 1960. Estará disponible del 21 de abril al 12 de mayo en Biblioteca Los Mangos. Roy Gómez Cruz te invita a Don't Stop Me Now, tributo a Freddie Mercury. Viaje musical a través de los éxitos de la banda británica Queen. Este viernes 21 de abril en punto de las 9:30 de la noche en The Palm Cabaret. Grupo de Teatro Dionisio abre temporada con Amigas Desgraciadas, de Hugo D. Marcos. Sábado 22 de abril, 8 de la noche, Act Two Stages. Este sábado 22 de abril, asiste a disfrutar de una excelente noche a ritmo de los sonidos latinoamericanos junto al dúo Xochiquetzal, en punto de las 9 de la noche, en La Gata Foro Bar. Maru Prado te invita a This Is Gaga, tributo a Lady Gaga. Este sábado 22 de abril, en punto de las 9:30 de la noche, en The Palm Cabaret.
Gracias, gracias a Jonathan Ríos, y nos vamos con Javier Frías a un enlace para ver cómo va esto de la manifestación, para que usted tome sus precauciones. Adelante, Javier.
Gracias, Susana. Pues bueno, nos encontramos ahora aquí en el centro de verificación, donde ya se está comenzando a aglomerar las personas en contra de la verificación. Déjame comentarte que hace unos instantes personal de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la SEMADET, aquí en Jalisco, pues bueno, ha recibido a una comitiva de los manifestantes, quienes van a entregar un pliego petitorio, mismo que ya han entregado a la representante del gobernador, Susana Rodríguez, en el cual, pues bueno, hacen todas sus solicitudes, y el cual, a grandes rasgos, piden un seguimiento, atención y sobre todo diálogo para evitar las afectaciones a terceros. Ahorita se encuentran ya a punto de hacer la entrega y posteriormente ya irán a dar algunas declaraciones. Déjame comentarte brevemente antes de que entrara esta comisión, pues bueno, algunos de los manifestantes, pues bueno, comenzaron a exigir y a reclamar al representante de la SEMADET. Se rompió por un momento el diálogo, puesto que pues no querían que entraran. Sin embargo, pues bueno, ya entró una comitiva.
Javier,
ya están en diálogo.
Javier, si te parece, en Todas las Voces Cuentan, a las 11 de la mañana, que vamos a estar transmitiendo desde Bibliobús, nos vamos a enlazar contigo para que entres y nos diga cómo va la manifestación, ¿te parece? Y ya te amplías el tiempo necesario para que vayas informando sobre esto de la manifestación. ¿Cómo cuánta gente hay?
Al momento habrá no más de 50 personas, pero se están juntando. En la UNIRCE había alrededor de una docena, pero se prevé que lleguen más personas. Estaremos informando en los cortes cada hora para darles los pormenores de esta manifestación, Susana.
Gracias, buen día. Y bueno, pues nos vamos justamente con Adriana García. Ella es activista por los derechos humanos y su comentario, como todos los viernes.
El próximo 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro y el Derecho de Autor. La fecha se estableció en 1995 por la Conferencia General del Comisionado de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, quien proclamó el 23 de abril como la fecha en la que se rinde homenaje a los libros, los autores, las bibliotecas y se fomenta el acceso a la lectura para el mayor número posible de personas. La fecha además coincide con la desaparición de los más importantes autores en lengua inglesa y castellana, William Shakespeare y Miguel de Cervantes Saavedra, respectivamente. Es posible que esta fecha no sea ni de lejos la conmemoración internacional más popular, sin embargo, su relevancia no es menor. Defender el libro y el derecho de los autores a la protección de su obra es también apoyar y promover la creatividad, la diversidad de ideas y la igualdad de acceso al conocimiento. Además, este año la industria editorial mexicana está en un momento francamente digno de celebración. De acuerdo al reporte de Nielsen Bookscan, una empresa que da seguimiento semanal a la compra de libros en 2.000 puntos de venta en México, en 2022 las librerías vendieron más de 20 millones de ejemplares y facturaron más de 5,000 millones de pesos, lo que representa un franco respiro para una industria sumamente castigada por el encarecimiento de las materias primas y por el diminuto tamaño del mercado que consume lo que produce. Mientras para la industria los números son alentadores, en la práctica la población de lectores en México ha reducido notablemente su tamaño en los últimos 6 años. De acuerdo con el módulo sobre lectura 2023 del INEGI, el porcentaje de la población de 18 años y más que leyó algunos de los materiales considerados por el módulo sobre lectura entre 2022 y 2023 fue de 68.5%. Estos son 12.3 puntos porcentuales menos que en 2016. Digámoslo de otra manera, menos de 7 de cada 10 personas en México ha leído en el último año un libro, en los últimos 3 meses una revista o un blog, un periódico, un foro o una página de internet en la semana previa a la encuesta. Mientras que el 32.5% de la población que sabe leer y escribir en nuestro país no ha leído nada en el último año. Y bueno, mención aparte merece el tema de la comprensión lectora. Las virtudes de la lectura son difíciles de explicar y más difíciles de transmitir. Hace falta vivir en carne propia los efectos de las palabras y hace falta además leer más que un libro. Hay que leer todo lo que se pueda. En los días en los que el lenguaje audiovisual gobierna la realidad y la imaginación, en los tiempos en los que la inmediatez rige la comunicación, dedicar tiempo al acto lector, encontrar un espacio de silencio en el que se escuche la propia voz y se creen las propias imágenes para entender y reinterpretar la realidad, es un acto de insurgencia. Es un acto rebelde que resiste al mandato de las corporaciones que minan nuestra información personal a cambio de nada. Larga vida, pues, al libro, al autor, a la biblioteca, a la industria editorial, a los promotores de lectura. Por favor, lea. La recompensa está ahí mismo, en la lectura. Feliz Día Internacional del Libro.
Y así es, amigos del auditorio, nosotros nos adelantamos a este Día Mundial del Libro. Vamos a transmitir desde el Bibliobús, esta biblioteca rodante, y vamos a estar regalando libros para que usted esté pendiente a las 11 de la mañana. Enviamos un abrazo, una felicitación a nuestra compañera Elia Macías. Ella está en Autlán y hoy cumplen 22 años la emisora hermana de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Y tenemos enlace especial con motivo de este 22º aniversario. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. Daniel Valencia, de la misma forma, gracias a José Isabel Gómez y a todo el equipo que hace posible Señal Informativa. Gracias, Javier Frías, Javier Santos, y que tenga usted un excelente fin de semana. Los espero desde el Bibliobús en punto de las 11 de la mañana.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.